hemos sido no generosos con los adjetivos porque él se lo merecía. Hablo de Marco D'Angelo, quien ha sido quizá la voz cantante y la referencia para los zapalinos. Marcos, ¿cómo andás? Romy, Gret y Checho Arregui te saludan desde Radio Nacional.
Buenos días, Romina. Buenos días, Sergio. Bueno, nada, muchas gracias por las palabras.
Somos fan tuyo, sí, Marco. Sí, sí.
Bueno, antes de meternos con COVID, yo esto lo voy a hacer hoy, me voy a tomar el tratamiento. No sé qué edad tenés, pero no sé qué sentiste hacer con lo de Diego.
Bueno, me pones en un brete, de hecho. Yo tengo 34 años.
Bien.
Debo reconocer que no soy futbolista de eso, que está todo el día loco por la pelota, que ve todos los partidos. Claramente, Diego Maradona es un excelente jugador de fútbol, un tipo totalmente talentoso y que ha sido, en ese sentido, un ejemplo para un montón de personas de distintas clases sociales, de distintas geografías, de distintas partes del mundo. Luego, su vida personal, bueno, sí, creo que no es ejemplo, justamente es todo lo contrario a su vida deportiva, y creo que es común en nosotros, como argentinos, podría decirse, el apasionarse por las cosas, por las personas, y muchas veces nos cuesta hacer juicios o valoraciones integrales de lo que pasa, de lo que sucede, de lo que estamos viendo. Y me parece que el Diego es víctima o ha sido víctima de eso.
Tal
de
cual.
La misma gente que lo puso en el púlpito fue la gente que se encargó de juzgarlo una y otra vez, la misma gente que lo presionó y que lo llevó a lugares oscuros en la vida de un ser humano, fue la misma gente que luego se encargó de publicitarlo y de vivir de ese circo. Así que nada, me parece que como todas las muertes, es un dolor enorme para la familia, y en este caso puntual, ser una persona pública, una celebridad, creo que debería llamarnos también como sociedad a la reflexión sobre qué, digamos, nos deja desde lo deportivo, pero también desde lo social, y poder tomar eso como punto de debate para intentar ser todos nosotros un poquito mejor.
Bueno, vamos ahora a lo que nos pasa a nosotros. ¿Es alentador lo que está pasando o estaba dentro de lo normal esta caída en el número de contagios?
Bueno, la verdad que las dos cosas te diría. Por un lado es alentador y nos pone contentos ver que hay una menor cantidad de casos activos en simultáneo en lo que es la ciudad de Zapala, pero también en lo que es toda la zona sanitaria 2 y el resto de la provincia. Y es algo que podríamos decir esperable si miramos cómo se comportó este virus en otras partes del mundo. Siempre nuestra referencia es el hemisferio norte, porque ellos nos llevan 6 meses de ventaja en términos de clima y de circulación viral. Y si uno ve en términos de tiempo lo que pasó el año pasado, a principios de este año en Europa, en Estados Unidos, uno espera ver que ahora haya un descenso de casos, que no es volver a cero, que no es que desaparezcan los contagios. Sabemos que va a seguir habiendo contagios todo el año de forma continua. Lo que siempre nos preocupa es la explosión de casos, que de golpe, en lugar de aparecer 10 casos nuevos, 15 casos nuevos por día, aparezcan 50, 100, 300 casos nuevos por día todos los días. Así que en ese punto de vista es alentador ver la cantidad de casos nuevos por día que están sucediendo en toda la provincia y en la zona sanitaria 2. Pero insisto, no es que desapareció el virus o que no están habiendo nuevos contagios, sino que la cantidad de personas que se están contagiando al mismo tiempo o que por lo menos están siendo diagnosticadas es menor.
Marco, y respecto de la ocupación de camas, que eso también en un momento se llegó a una situación crítica, un cuello de botella, ¿cómo está el sistema, la estructura?
Bueno, en ese sentido estamos bajo un estrés menor. Estrés en el sentido de presión que se siente en relación a la cantidad de casos que hay, la cantidad de gente que tiene que ser internada y la disponibilidad de camas. Pero no estamos con un hospital vacío, no estamos con equipos de salud relajados o pensando viajar en enero a la cordillera, sino todo lo contrario. En estos momentos tenemos una ocupación de camas que en nuestro hospital concretamente ronda el 80% de ocupación. Nosotros hemos hablado varias veces de la cantidad de camas en relación a lo que es las camas de terapia intensiva, que tenemos un número destinado de 16 camas destinadas o pensadas para COVID-19, hoy están ocupadas 14. Y de las camas que tenemos destinadas para adultos en sala general o en clínica médica, que se han estirado hasta 24 camas con mucho esfuerzo los compañeros, hoy en día tenemos ocupadas 16. Entonces, la realidad es que la ocupación de camas sigue en un porcentaje elevado, sobre todo si lo comparamos con años anteriores, que para esta época es una época tranquila, por decirlo de alguna forma, en relación a internaciones. No, estamos con un porcentaje bastante alto y de pacientes nuestros de Zapala, nuestros de la zona sanitaria 2, pero también de otras localidades, del resto de la provincia.
Los equipos que estaban trabajando de Buenos Aires están yendo. Nos habían dicho que era probable que se diera una baja, pero lo que vimos es que bajó vertiginosamente.
Sí, estamos,
¿no?,
abajo de 190 casos activos, ¿no?
Sí.
En Zapala en estos momentos son 153 casos activos, efectivamente. Hemos podido contar con un importante número de vecinas y vecinos recuperados. Y eso nos pone sumamente contentos. Tenemos en estos momentos nueve vecinos de nuestra localidad que están internados en terapia intensiva y tenemos 17 que están internados en clínica médica.
¿Y los equipos ya se están yendo? Porque también veíamos que se estaba viendo si el detectar también continuaba o se iba a otro espacio.
Sí, son dos, podríamos decir, cosas totalmente separadas. Por un lado tenemos el equipo itinerante de terapia intensiva, que es un grupo de personas, enfermeros, médicos y kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires, que viajan a lo largo y ancho del país, haciendo, podríamos decir, montando transitoriamente algunas camas de terapia intensiva, para o aliviar a los equipos de esos lugares y permitirles que descansen, o como fue en nuestro caso, que se ocuparon 20 camas y no había mayor posibilidad, abrir 6 camas más. Al irse ellos ahora, esos 6 pacientes pasan a estar a cargo nuestro nuevamente, digamos.
Claro, porque no trabajaban en equipo, ellos trabajaban por un lado y ustedes por otro.
Ellos montaron, podría decirse, como un servicio en simultáneo, que permitió eso, ampliar 6 camas más.
Marco, te consulto algo que a mí, y calculo que a muchos también, nos tiene medio ahí impacientes. Se vienen las fiestas, y yo calculo que va a ser inevitable el tema de la juntada. A partir del 15 de enero, ¿ustedes ya prevén que se viene una ola nueva? Quizá menor a lo que pasamos, pero me parece que va a ser inevitable el tema juntada.
Es una realidad. La verdad que hoy ya están sucediendo las juntadas, quizás no tanto en Zapala, donde desde lo legal todavía sigan prohibidas, pero en el resto de las localidades donde se han ido permitiendo y habilitando, donde ya está abierta la temporada de pesca y por lo tanto hay movimiento de personas, estamos viendo la reaparición de casos nuevos. Las Lajas, por ejemplo, pasó a tener simplemente 2 pacientes internados en terapia intensiva, a tener ahora 13 casos activos y una gran cantidad de gente aislada y esperando la aparición de otros tantos casos nuevos, porque hubo una fiesta y en esa fiesta hubo una persona infectada y entonces todos los participantes, que eran más de 10, pasaron a estar en riesgo de contagio y varios se han contagiado. Entonces, esta situación o este ejemplo que yo describo, sabemos que va a aparecer en todas las localidades de la zona sanitaria 2 y del resto de la provincia, ya sea porque se van liberando restricciones, por ejemplo, en relación a las fiestas que vos comentás, como también el movimiento turístico favorece el encuentro de amigos, el encuentro de familias y el encuentro también con desconocidos en lugares públicos o privados.
Encima, Marcos, el clima parece que va a estar feo, porque si estaba lindo de última en el patio, al aire libre, evitás un poco, pero parece que va a estar feo y seguramente será bajo techo.
Bueno, es importantísimo recurrir una vez más, y me vuelvo disco rayado otra vez, a las cuestiones del cuidado personal, porque yo puedo estar al aire libre. Te digo de fotos que uno ve así por las redes, ¿no? Yo estoy al aire libre, mantengo la distancia social en una reunión de pesca con amigos donde somos menos de 10. Hasta ahí está todo perfecto, pero compartimos el vaso de Fernet y entonces todo ese otro esfuerzo se va al tacho inmediatamente. Obviamente, si compartimos el vaso de Fernet en un espacio cerrado, siendo 50 personas bailando, bueno, las probabilidades de contagio se multiplican enormemente. Pero cada pequeño detalle hace a mi cuidado y al cuidado de quienes me rodean, sea que sean seres queridos, familiares o desconocidos. Entonces, el punto clave es en eso. ¿Va a estar feo? Bueno, garanticemos que haya ventilación, garanticemos que podamos mantener la distancia dentro de ese espacio cerrado, garanticemos el no compartir los cubiertos, el no compartir la botella, el vaso, y de esa forma verdaderamente podamos tener una fiesta en paz después de un año que ha sido atroz para casi todas y todos.
Perdón, no, Marco, te quería hacer una consulta yo de los números. Ahí nos decías cuántos casos activos hay, te quería consultar cuántos tuvimos o cuántos hemos tenido en total hasta ahora, cuántos se han recuperado y cuántos han fallecido.
Bueno, si hablamos específicamente de lo que es Zapala, el total de casos hasta sería anoche son 1.861 casos. Ajá. De esos contamos con 1.662 personas que se han recuperado y lamentablemente con 46 personas que han fallecido por COVID-19.
Bien, no, porque
hablando puntualmente de Zapala, ¿sí?
Claro, claro, sí, hacía referencia a la ciudad.
¿Te acordás cuando surgió todo esto que todos hacían una cuenta matemática? No la recuerdo, quizás vos sí, Marco, te pongo un aprieto, que decía, mirá, de la población tantos se van a infectar y tantos de esos infectados pueden llegar a fallecer. ¿Te acordás de esos números? ¿Estuvimos lejos, cerca?
La realidad es que se han respetado bastante los porcentajes de lo que se ha visto en otros lugares, ya sea del mundo como de la Argentina. Nosotros, esto sí te lo puedo decir en relación a la zona sanitaria 2, que es por ahí en lo que tengo calculado, pero nosotros tenemos de 73.000 habitantes que se estiman que tiene la zona sanitaria 2, no se hizo el censo este año, así que va a pasar un tiempo más en tener un número real, pero se estima que son 73.000 habitantes. De ese número, el 3,5% se infectó o contrajo COVID-19, que serían 2.526 personas. Y de esas, se murieron 62, lo cual da una tasa de letalidad del 2,5%, que es una tasa acorde a lo que
promedio
en el resto del mundo y del país, aún teniendo en cuenta las características de nuestra población, que quizás no sucede tanto en Zapala y en algunas ciudades que tienen mayor movimiento, pero que nosotros tenemos una población en parte envejecida, tenemos una población mayor de 60 años bastante importante, y que afortunadamente ha sido hasta ahora la que menos también se ha contagiado. Entonces, los números en relación a porcentaje, bueno, cuántos se infectaron, cuántos se internaron, cuántos pasaron a terapia intensiva y cuántos se murieron, la verdad que son similares a los que suceden en el resto del país. Por ahí lo que uno puede poner en tela de juicio es en relación a lo que sucedió en el resto del mundo, que no tuvo las medidas de aislamiento y distanciamiento que tuvieron y que tienen nuestro país. Entonces, comparar a Argentina con Suecia, con Dinamarca, con Francia, en términos de qué porcentaje de la población se contagió, es muy difícil porque las medidas sociales que se tomaron desde los distintos gobiernos fueron muy distintas. Entonces, me parece que lo importante a pensar es en esto. De todos nosotros, nada más el 3,5% se infectó. Es decir, si nuestra población se resumiera en nosotros 10 reunidos en una habitación, menos de 4 personas se contagiaron. Por lo tanto, más de 6 personas todavía podemos contagiarnos.
Claro.
Entonces, ante esta apertura del turismo, ante esta posibilidad de que venga gente a nuestra casa o nosotros viajar hacia afuera, tenemos que ser sumamente cuidadosos porque seguimos siendo vulnerables, seguimos siendo susceptibles al contagio, al desarrollo de esta enfermedad en cualquiera de sus formas.
Uh-huh. Marco, bueno, y por último, va, creo, por último, por lo menos de mi parte, veíamos que ya Centenario salió de la categoría de circulación comunitaria.
Ah, Cenillosa también había salido.
Y Cenillosa también, que me olvidó.
Exacto.
¿En qué momento?
Nació para ser olvidado, Cenillosa.
¿En qué momento podríamos nosotros salir de esa categoría? ¿Cómo lo ves vos respecto de los casos, teniendo en cuenta que hay 160, nos dijiste, ¿no? Casos activos.
Bueno, no hay en esto definiciones matemáticas y no hay en el mundo. Habla, tiene que ver con una cuestión de comportamiento, de la cantidad de contagios, de la circulación de la gente, la ocupación de camas, y son números que no son específicos. No es que yo te puedo decir, bueno, mira, Romina, cuando lleguemos a X cantidad de casos, uh-huh, ahí salimos. Sino que tiene que ver con cómo se comportan también esos contagios en los términos de si tenemos identificados o no los conglomerados. ¿Se acuerdan que hemos hablado varias veces de un conglomerado? Es un grupo de personas, sean familiares o no, que se contagiaron como en una cadena, a partir del mismo origen y dentro de ese grupo. Entonces, depende de cuántos conglomerados activos tengamos.
¿Qué?
Depende de cuántas personas activas, o sea, con COVID-19 en curso, pertenezcan a alguno de los conglomerados o a ninguno y que no sepan cómo se contagiaron.
Claro.
Y además depende de cómo se mantiene ese comportamiento en el tiempo. Entonces, lo traduzco al castellano básico. Si yo tengo 3 conglomerados, 2 personas que no saben cómo se contagiaron y los nuevos casos que aparezcan van a estar pegados a esos conglomerados y se empiezan a recuperar la gente contagiada, y no hay gran cantidad de casos nuevos, y eso se sostiene en 1, 2, 6, 7 semanas, y vemos que no aparecen más casos por fuera de eso, quizás uno pueda empezar a pensar que ya no tenemos una circulación comunitaria sostenida. Pero por el contrario, tenemos 3 conglomerados bien identificados, tenemos 7, 8 personas que no saben cómo se contagiaron y no los podemos vincular entre sí. Y a las 2 semanas esas personas se recuperaron, no aparecieron casos nuevos. Pero a la tercera semana aparecen 5 personas que no saben cómo se contagiaron.
Claro.
Y como
no.
Hubo una fiesta de pesca, un conglomerado nuevo. Entonces ahí, por más que los casos ya hayan bajado e identifiquemos los conglomerados, no podemos decir que se salió de una circulación viral comunitaria sostenida porque siguen apareciendo casos desvinculados. Entonces esto se analiza semana a semana en función de cómo viene la red de contagios en nuestra localidad.
¿Lo ves factible antes de fin de año, Marco?
No me gusta apostar.
Futurología.
Lo dejo anotado en un papel y el 1 de enero te digo.
Buenísimo. Bueno, Marco, como siempre, muchísimas gracias por toda la información y las explicaciones. La verdad que has hecho docencia con todos nosotros durante el año.
¿Y para cuándo la hora de Marcos?
Sí.
¿Te quieres, vas a ser como el que está, ¿cómo se llama? El Rosetti, el Telefe, sí. Te queremos acá. La columna de Marcos.
Ah, no hay problema, eso cuando ustedes necesiten, me parece fundamental, yo lo he discutido con ustedes varias veces, la información es poder y el poder creo que tiene que estar en manos de nosotros como pueblo. Hoy en día me parece que en relación a esta enfermedad puntual, el poder no es cuándo nos van a dejar comer el asado, cuándo vamos a poder viajar, sino el poder es cuidarnos para evitar los contagios, para evitar, digamos, la dolorosa situación de tener familiares internados, incluso familiares muertos, y pensar que existe la posibilidad de que en un tiempo no muy lejano las personas de mayor riesgo puedan estar vacunadas y quizás nuestra realidad sea distinta a la que está siendo hoy en día en Europa, donde la nueva oleada es mucho peor que la primera, donde la cantidad de casos es del doble o del triple de lo que fue el año pasado, y donde la gente que se está internando y se está muriendo no son los mayores de 65 años diabéticos o de esos mórbidos, sino que gente joven sana. Entonces, verdaderamente, si uno tiene que hacer una apuesta a futuro es esa, es que hayamos entendido la importancia de cuidarnos, de cuidar al vecino, y que con la vacuna podamos tener una realidad distinta a la del hemisferio norte en estos momentos.
Ojalá que no repitamos esa historia. Marco, bueno, muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes y estamos en contacto.
Hasta luego. Bueno, ayer hablábamos con él, su jefe, segundo, sí, el subjefe,
su jefe, bien, su zona, jefe de zona sanitaria. Director del Hospital de las Lajas.
Exactamente, Marco D'Angelo, con toda la información entonces respecto de este descenso de los casos, a no relajarse, pero bueno, crucemos los dedos, ojalá que...
Datazo el de los números que se cumplió con esa cuestión matemática que todos hablaban...